El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días, arrancamos el mes de febrero y lo hacemos con una nueva edición del Muñidor de COPE Ciudad Real que vuelve en febrero, ya está calentando motores porque, bueno, ya queda. Alfonso, no me mires así,
estamos en puertas de una magnífica cuaresma.
¿Cuántos días quedan para el Domingo de Ramos?
21 días.
Para el Domingo de Ramos, 21 días.
No, para mi colega de
Cenita, no me digas, por Dios, que no es allá todavía.
madre mía.
Qué dolor de estómago se nos ha puesto aquí algunos.
No. Hombre, vamos a empezar a echar bien primero las cuentas.
Si es del Atlético de Madrid, ¿qué le vamos a hacer? No saben echar cuentas.
Escúchame una cosa. Es el Domingo de Ramos el día más importante de la Semana Santa. Pero para ser Domingo de Ramos primero habrá que empezar la cuaresma.
Pero hemos preguntado por el Domingo de Ramos.
Bueno. Venga, te lo compro.
Venga. Bueno, sabemos que está Cristina ya porque no la hemos presentado, pero ha hablado.
Se la ha oído.
¿Y con qué programa tenemos hoy?
Pues vamos a tratar los santos viejos y las paces, esas fiestas tan tradicionales de estas fechas de después de Navidad y principios de febrero, justo antes de entrar en Cuaresma. Vamos a darle un repasito, vamos a hablar. Y vamos a hablar también de la Semana Santa de Manzanares. Aparte también, como viene siendo habitual, como no puede ser de otra manera, nuestro repaso por el acontecer cofrade de toda la provincia de Ciudad Real. Tendremos también las noticias del tiempo de la mano de Mariano.
Volvemos de nuevo
a mirar el cielo. Y pues como siempre también a Paco García Simal con sus efemérides. Y vamos con ello.
Venga, el que queráis, uno. Vamos
a empezar a andar por la provincia de Ciudad Real y nos vamos a Puerto Llano y su comarca de la mano de Samuel Valero. Muy buenos días.
Buenos días a todos nuestros radios oyentes y al equipo del Muñidor al completo. Empezando por la actualidad cofrade de Almodóvar del Campo, comentaros que se celebró en la localidad su devoción a San Antón con una procesión en la tarde del 17 de enero. Y también ya el 20 de enero procesionó San Sebastián acompañado por la banda de cornet y tambores Jesús Rescatado. Además informaron que se ha presentado el cartel de la segunda feria cofrade Arte Sacro Ciudad de Almodóvar del Campo, feria que se desarrollará durante el fin de semana del 11 al 12 de febrero. En esta feria actuarán diversas bandas de la provincia, además de que nos acompañarán la banda de nuestro Padre Jesús de la Redención y la banda de los Gitanos de Sevilla. Tras este acto de presentación del cartel, actuaron la agrupación musical Discípulos de San Juan de Puerto Llano y cerró el acto la banda de cornet y tambores Jesús Rescatado de Almodóvar del Campo. Mencionar que ya empezaron los tiempos de igualar y ensayos y este viernes igualó a las 9:30 en Almodóvar del Campo, en su casa hermandad, la cuadrilla de Jesús Rescatado. Y ya en Puerto Llano comentar que comenzamos el año con la función solemne del Santísimo Niño Jesús de dicha cofradía pasionaria, función que fue presidida por don Federico Alfonso Serrano. Y en Puerto Llano, como es lógico, también ha empezado el tiempo de la igualdad y los ensayos y han igualado la Cofradía de la Piedad y la Virgen de los Dolores. El pasado viernes 27 de enero también realizó su igualdad la Cofradía de las Maravillas y el sábado 28 de enero también realizaron su respectiva igualdad la Cofradía de Discípulos de San Juan a partir de las 16 horas en su nave de la calle Paraguay de sus respectivos pasos. Esto es toda la actualidad cofrade de la comarca de Puerto Llano. Un saludo, compañeros.
Muy bien, muchas gracias, Samuel. Vamos ahora con Infantes y el Campo de Montiel, con Sebas Alcázar. Buenos días, Sebas.
Antes de pinchar al Sebas, Fran, aquí somos muy del Madrid y muy de Infantes.
Bueno, sí, Infantes me parece
muy bien. Vale, y su pimiento.
Venga, pues vamos, vale. Sebas está por ahí, sí.
Muy buenos días, compañeros y oyentes del Muñidor de COPE. Con el comienzo del año 2023 se han vuelto a retomar las celebraciones de San Antón y San Sebastián, tal y como se viniera haciendo antes de la pandemia, destacando en la mayoría de los pueblos las luminarias de la noche anterior, acompañada de una pequeña invitación por parte de las hermandades y la celebración eclesiástica en la mañana de su festividad. Cabe destacar, como en la localidad de La Solana, la imagen de San Sebastián fue portada por primera vez a hombros por sus hermanos. Tras estas celebraciones están teniendo lugar las igualadas y los primeros ensayos, tanto de los pasos que salen a costal como de aquellos que son portados a hombros, estando actualizados cada uno de los calendarios en los perfiles de nuestras redes sociales. Pasamos a la localidad de Tomelloso, donde en la tarde del próximo sábado 4 de febrero tendrá lugar la presentación y bendición ante la patrona, la Virgen de las Viñas, de los niños nacidos durante los años 2021 y 2022, dándose la circunstancia que el último año fue el 2020. En la localidad de Membrilla, a comienzos del mes de febrero, será repuesta al culto la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, dando más detalles de su restauración en el próximo programa. Pasamos a la localidad de Valdepeñas, donde, tras el traslado temporal a Roma del religioso trinitario Antonio Torres García, actual pregonero de esta Semana Santa, pregonará la Semana Santa valdepeñera el poeta y escritor Antonio León, pospuesto para la Semana Santa 2024, pero por dicho cambio, pues será este año cuando pregone. Dicho pregón tendrá lugar, como ya indicáramos en programas anteriores, el día 25 de marzo en el Auditorio Francisco Nieva. En la localidad de La Solana, en la mañana del pasado lunes, tuvo lugar el traslado de su patrona al Castillo de Peñarroya. Destacó la novedad de la procesión, con la imagen llevada a andas también por parte de sus hermanos, siendo algo coyuntural tras declaraciones de la hermana mayor, ya que el paso se encuentra en una fase de restauración. Destacaba cómo la capitana es la primera que se llama como la patrona, valorándola como una experiencia muy satisfactoria y muy enriquecedora. En la localidad de Infantes, el pasado viernes tuvo lugar la toma de posesión de los nuevos cargos que regirán el devenir de la Junta Pro Semana Santa para los dos próximos años, recayendo la presidencia en el presidente de la cofradía de Nuestro Padre Jesús en Pie y la secretaría en el secretario de la cofradía de la Santísima Veracruz. Al hilo de esta última hermandad, el pasado mes de diciembre fue repuesto al culto en el Templo de la Santísima Trinidad un cuadro de nuestro patrón Santo Tomás de Villanueva, el cual formó parte de la exposición Lux Gentium con motivo del cuarto centenario de su beatificación y fue restaurado para esta ocasión. Por otro lado, la muy ilustre y real cofradía del Santísimo Cristo de Jamila ha llegado a un acuerdo con la banda de cornetas y tambores de la Sentencia de Albacete para el próximo Viernes Santo, siendo esta una formación joven, pero con una gran proyección musical. Terminamos en la localidad de Villahermosa, donde la Hermandad de San José Artesano ha comenzado con el montaje de la auténtica Falla Manchega, una fiesta única en nuestra región que se remonta al año 1974 y cuya cremá tendrá lugar en la tarde-noche del próximo 19 de marzo por el Día de San José. Sin nada más, reciba un fuerte abrazo de este que les habla, y nos vemos en el siguiente programa.
Te abrazo. Otro fuerte abrazo para ti, Sebas, y muchas gracias. Y continuamos nuestro andar cofrade por esta provincia de Ciudad Real y nos vamos a Daimiel y su comarca de la mano de Alberto Honrado. Muy buenos días, Alberto. ¿Qué nos cuentas?
Saludos, compañeros y compañeras del Muñidor de Cadena Cope y, como no, a todos nuestros radioyentes. Todavía no es mucha la actividad que nuestras cofradías de penitencia anuncian por sus canales habituales, pero sí son ya nuestras cofradías de gloria, como es la primera cofradía en salir a la calle, que no es otra que la Virgen de la Paz, la cual salió a procesionar el pasado sábado 21 de enero por el recorrido habitual. La noche anterior fue celebrada la quema de su hoguera en su honor, arropada por multitud de daimieleños. Otra cofradía de gloria y sacramental, como es la de los señores 33, nos anuncian que el próximo 11 de febrero se realizará su cabildo ordinario. Esta misma hermandad anuncia también el 25 de febrero a las 17 horas en el Centro Pastoral Josefinas la conferencia titulada Historia de la Fiesta del Corpus, Corporaciones Sacramentales y su Historia, a cargo del sevillano Ramón de la Campa. Nuestras cofradías de gloria y sacramentales nos adelantan ya la próxima exposición que se realizará en la Ermita de la Paz, titulada Ad Maiorem Dei Gloriam, exposición con todos los histeres de nuestras cofradías sacramentales y de gloria. Por mi parte, no mucho más, mandaos un nuevo saludo y anunciando pues próximos actos ya sí de nuestras cofradías de penitencia. Un saludo, compañeros.
Muchísimas gracias, Alberto. Y vamos ahora con Almagro y Campo de Calatrava con Luis Maldonado. Muy buenos días, Luis.
Muy buenos días, compañeros.
Buenos días, Luis.
¿Qué tal estamos?
Muy buenas,
Luis. Muy bien. Un saludo desde el Campo de Calatrava.
Un saludo.
Os cuento rápidamente.
Cuéntanos.
Vamos. Estamos en pleno ciclo de los Santos Viejos, obviamente, en el Campo de Calatrava, muy celebrados. decir que en Almagro ya pasó San Blas y ya pasaron San Ildefonso y la Virgen de la Paz. San Blas con San Antón, perdón, las cosas del directo. San Antón con las hogueras por toda la ciudad, que es donde se celebró y fue una maravilla. Y San Ildefonso, pues con sus verbenas y sus historias, el próximo de San Blas y la Virgen de la Candelaria. En Valenzuela de Calatrava, como en Bolaños de Calatrava, San Antón también fue muy celebrado. Uh-huh. En Valenzuela con una hoguera con productos de la matanza en el centro del pueblo. Y en Bolaños con la procesión de San Antón por las calles de la localidad. Uh-huh. Y ya de cara a la próxima cuaresma, la hablaremos todavía de Semana Santa, que los días pasan, deciros que a primeros de febrero se va a inaugurar una exposición organizada por la Junta de Cofradías de Almagro con el patrimonio textil de las distintas hermandades. Creemos que va a ser una buena oportunidad de ver de cerca y en detalle pues ese rico patrimonio que atesoran algunas piezas de gran valor y muy vistosas, que será en el Espacio de Arte Contemporáneo en el Hospital de San Juan. Tendrá horario durante toda la semana, horario de apertura de mañana y tarde, y estamos muy expectantes porque, por lo que nos han contado, pues vamos a ver sayas profesionales, mantos, túnicas, piezas antiguas que ya no procesionan, indumentarias de imágenes secundarias, etcétera, etcétera. Patrimonio de encaje de bolillos, pues porque como casi todas las semanas en Almagro tienen su sede en ermitas propias, pues todas tienen manteles de altar, purificadores, pañuelos, etcétera, etcétera. En fin, que va a ser una exposición muy curiosa, monográfica en este caso. Y también comentaros que ya se va a presentar el cartel ganador de la semana del concurso. El cartel para la Semana Santa será también la primera semana de febrero en la parroquia de San Bartolomé del Real, y también estamos expectantes pues por saber quién es el autor y qué imagen es la que va a protagonizar ese cartel. Y eso es todo, ya se está dando el pistoletazo de salida y ya la próxima semana ya hablaremos de igualdad, de primeros ensayos, etcétera, etcétera, en distintas hermandades de la comarca, porque ya me están llegando noticias y runrunes de capataces, de cuadrillas, etcétera, etcétera.
Pues muchas gracias, Luis. La verdad es que está todo ya pues en previsión de llegar a esa cuaresma que nos anteceda a la Semana Santa. Nos
empezamos. Estamos ya como una flor a punto de reventar.
Sí, sí.
A los que nos gusta esto, estamos ya con el olor a incienso.
Ahí estamos, Pues un fuerte...
Pues un abrazo, compañero.
Un fuerte abrazo, Luis. Nos vemos, nos emplazamos.
Adiós.
Hasta luego. Pues continuamos y nos venimos a la capital. Nos venimos a la capital, que nos va a contar Cristina. Cristina, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo está el acontecer cofrade por aquí y por la capital?
Principalmente aquí en Ciudad Real Capital destaca el inicio de todas las igualas y ensayos de nuestras hermandades. Cada mes se ve más movimiento por la calle Quevedo de la capital, donde las cuadrillas y las juntas de gobierno, además de los ensayos, comienzan a poner a punto los pasos para la cuaresma. Pero en cuanto a los cultos, actividades y novedades de las cofradías, comentar que en la hermandad del Medinaceli celebraba el pasado sábado 14 de enero a las 6 de la tarde función solemne en honor al Santo Niño del Remedio en la parroquia del Pilar. Y a igual que hacía la hermandad de la Flagelación y María Santísima el Consuelo cuando celebraba la pasada semana los cultos en honor y gloria a su Santísima titular, la Virgen del Consuelo, del 19 al 22 de enero en la parroquia Santo Tomás de Villanueva. En la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio del Perchel, el próximo jueves, día 2 de febrero, celebrará en la parroquia de Santiago la presentación del Señor o fiesta de la Candelaria, donde realizará la presentación de los niños bautizados en 2022. La Eucaristía será oficiada por los párrocos y conciliarios de la hermandad a las 7 de la tarde. La imagen de la Virgen de los Dolores presidirá los pies del altar mayor. En la Hermandad del Descendimiento tendremos una nueva novedad para este año, y es que abrirá la Capilla de los Remedios todos los viernes de 6:30 a 8:30 de la tarde para veneración y oración ante el Señor del Amor. La Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias realizaba el pasado sábado, como cada último de mes, su rezo mensual de la Hermandad a las 7 de la tarde en la Capilla del Santísimo, en la parroquia de la Merced, frente a su Santísima titular. y la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado, hasta el pasado 20 de enero, la Corte de Honor de nuestra patrona, nos ha mostrado el gran tesoro de la Virgen con la exposición del Obispado Mantos de Camarín de la Virgen del Prado, dentro de los actos organizados por la celebración del centenario de su fundación. Esta semana, la Ilustre Hermandad, con motivo de la festividad de la Candelaria, el próximo 2 de febrero, celebrará Santa Misa en la Basílica Catedral del Prado a las 8 de la tarde. Y para finalizar, recordar a todos que el próximo 11 de febrero a las 6 tenemos una nueva cita solidaria, Marchas contra el Cáncer, un concierto de marchas procesionales a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en Ciudad Real, promovido por la Tertulia Alcodal de Plata, y que traerá al Paraninfo de la Universidad las agrupaciones musicales Virgen de los Reyes de Sevilla y Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real. Y esto es todo. Como siempre, toda la información local, próximas igualas y ensayos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Y sin irnos de la capital, nos quedamos y vamos a hablar de San Antón, una de esas festividades de santos viejos, además tan querida y tan añeja aquí en Ciudad Real, como en muchas partes de la provincia. Y tenemos para hablar de esa festividad tan entrañable a Fran Muñoz, Francisco Muñoz, tesorero de la Hermandad de San Antón de Ciudad Real. Muy buenos días, Fran, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy buenas, muy bien.
Pues recién salido de las fiestas de San Antón, ¿qué tal este regreso pues a esa normalidad después de estos dos años de epidemia que hemos tenido?
Pues nada, la verdad que nosotros hemos podido realizar nuestros cultos como veníamos teniendo por costumbre y siendo tradicionales desde toda la vida. Hemos podido realizar lo que es la hoguera, la tradicional hoguera en las vísperas de San Antón y lo que es la torreznada. Y el día de San Antón pues se pudo hacer la bendición de animales como todos los años, con un premio animal un poquillo más especial, más exótico, y bueno, pues la función principal de San Antón, que fue el día 17 por la tarde, y que bueno, pues han sido un par de años un poco más complicados, uh-huh. Pero las hemos podido ya realizar sin problema. Lo único que no hemos hecho, digamos, técnicamente, como se hacía antiguamente, era lo que es las caridades, como bien sabe todo el mundo. Sí. Por varios motivos. Primero, porque el horno de panadería donde las hacíamos en Carrión de Calatrava cerró y no tenemos opción de, o no teníamos opción de poderlas hacer allí. Y el grupo nuestro de gente que las veníamos haciendo otros años, pues es un poco más reducido. Hay gente mayor que o bien no puede ir, o gente joven que ahora está trabajando y antes pues tenía más posibilidades y más tiempo libre, y se nos ha complicado. A lo largo de estos dos años hemos buscado alguna panadería que pudiera, digamos, permitirnos el ir allí, uh-huh. El grupo nuestro de gente y bueno, y buscar un grupo de gente. Y bueno, pues hoy día pues las medidas de higiene, las uh-huh. medidas de controles sanitarios y todo eso que tienen todo este tipo de instalaciones de alimentación, pues es para que las hagan ellos, los propios profesionales de, uh-huh. del horno, y no y nosotros como teníamos costumbre. El grupo uh-huh. nuestro pues hacíamos allá a media tarde una limonada, unos torreznos, que para las uh-huh. caridades era ya el diente libre el que quería.
Sí. Se llevaban una jornada de hermandad.
Patatas asadas. Todo se complicaba y hoy día en una panadería normal pues no lo puedes hacer.
No, claro.
Claro, la teníamos que hacer de otro modo, hecha por profesionales. Y los profesionales, pues claro, te cuesta más dinero. Uh-huh. La hermandad de San Antón, una hermandad que la cuota es un euro.
Sí, simbólico.
Es simbólico, sí. Porque luego se pagan otros 10 por un taco de lotería, que es la rifa del cochinillo.
El cochinillo, que además ya no se sortea el animal, sino que es su valor.
No, es simbólico. Uh-huh. El animal, realmente, yo en toda mi vida no he visto a nadie que se llevara el cochinillo. Es un valor simbólico. Uh-huh. A la gente lo que le damos es 300 euros, que es uh-huh. un valor por encima del valor de un
de
cochinillo.
Mercado, de actualmente.
Sí, uh-huh. de mayor del un cochinillo uh-huh. de 9 arrobas. Uh-huh. Y bueno, pues este año curiosamente no le ha tocado a nadie. Como hemos tenido menos posibilidad de vender uh-huh. papeletas de la rifa, pues se ha quedado en los números que tenía la hermandad sin vender, con lo cual, bueno, pues es un dinero que nos hemos ahorrado. Pero bueno, vamos a intentar buscar para el año que viene una panadería, y lo que queremos hacer es, en vez de hacer las caridades lo que es a mano, lo que es la sí. forma, con unos troqueles que teníamos, uh-huh. pues con una pieza de estas de la maquinaria
sí,
de
más
la
industrial.
Panadería más industrial, pero claro, todo eso cuesta dinero. Si claro. conseguimos una especie de subvención por mantener dulces tradicionales pues, y todo eso, y nos lo puedan pagar, pues seguiremos con
ello. Pues aprovechando eso, yo lanzo el llamamiento para que cualquier panadería de Ciudad Real o de las proximidades y las instituciones públicas implicadas en esto, pues ahí está la puerta abierta de la hermandad para recuperar otra vez esa tradición, que no se ha perdido del todo, pero sí que es verdad que no llega al gran público como llegaba antes. Abierto está ahí.
Eso es lo que queremos.
El guante.
Queremos dar las gracias al Instituto Santa María del Arco, que colaboró este año por segunda vez consecutiva en hacer en una de las tardes,
una masterclass,
allí 2 horas los alumnos, pues haciendo unas poquitas que, bueno, pues las probaron los hermanos que fueron a las vísperas.
Pues hablando de vísperas, Fran, yo quería preguntarte, para que me contaras un poquito esa curiosidad que tengo, de las fiestas, cómo se inician con la veneración de la reliquia de San Antón.
Pues la reliquia de San Antón es una reliquia centenaria. Hablan que tiene gente que la ha visto, que conoce un poco, digamos, de orfebrería y tal, que puede tener entre 200 y 250 años. Y lo que tiene dentro es una especie de cápsula pequeñita, con un, por lo que yo he visto con lupa y tal, no es un hueso ni nada de eso, como gente ha podido decir, es una especie de un trocito de tela.
Eso
y por lo
leído.
Que hemos podido leer por otras hermandades de San Antón, de otras zonas de España, debe ser un trocito de tela de alguna túnica que tuvo el santo en su momento, o algo así, o algo de ese tipo, porque huesecillos y eso no es, es muy pequeño lo que hay, un trocito de tela.
Puede ser de la túnica, cualquier cosa.
Posiblemente, sí.
Hablábamos antes de entrar, que te preguntaba por estas curiosidades mías, que se le leía que el santo llegó a vivir 117 años y que aproximadamente, o que esos sois los hermanos que pertenecéis a la hermandad, que luego os han agregado más, pero eso es muy curioso, ¿no? Que coincida el número hermano de la hermandad con el número de años que se dice que vivió el santo.
Durante muchos años hemos tenido la creencia esa de que el santo San Antón, que era un santo francés, como decían los antiguos hermanos, vivió 117 años, y hace unos 30, 35 años, pues hermanos de estos viejos pues tenían ya nietos y gente joven que quería entrar, y lo abrieron a 20 personas más, que son la gente que hay ahora mismo en la hermandad, 137. Luego ya leyendo cosas de antigüedad y demás, pues ya hemos podido comprobar que lo de los 117 años era una leyenda, y que el santo pues debió vivir bastantes años, pero no llegará a los 117. Pero bueno, lo hemos mantenido como leyenda y tradición, y pues para nosotros sigue siendo parte, digamos, de la historia y de la tradición de nuestra hermandad, y lo seguimos manteniendo.
Muy curioso.
Fran, mira, yo soy del Perchel, como sí. Te he comentado antes. Y yo cuando era pequeño se tiraban cohetes siempre por las tardes, a partir de las 5, más o menos de la tarde, para vender las caridades, para atraer a la gente. ¿Por qué esa tradición se perdió? Porque ya hace años que se perdió esa tradición. ¿Exactamente hay algún motivo?
Pues te lo explico. Yo, siendo aficionado a tirar cohetes, como era igualmente mi padre, como sabéis, estuvo muchos años tirando el cohete de inicio de la feria y todo eso, pues mi padre, yo siempre he recordado de pequeño verlo a él tirar cohetes en Santiago, junto con a lo mejor Emilio Murcia y gente de esta, gente conocida del barrio, allí en las carpinterías del barrio y demás. Pero llegó un momento que, con el tema de los animales, pues la gente empezó a tener cada vez, digamos, más miramiento por los animales, más sensibilidad, y ya empezaron a decirnos, llega el momento, que no podíamos tirar cohetes, que los animales podían tener miedo, que era un problema, y bueno, pues simplemente por no tener problemas con la gente y demás, pues se quitó. Luego, de hecho, al paso de los años, sigue ocurriendo, como puede ser el 9 de agosto, que llega un momento que en las redes sociales empieza la gente a hablar con el tema de la traca de
San Lorenzo
de la Virgen del Prado. Y bueno, pues hay mucha sensibilidad con el tema de los animales, y en el caso de San Antón, siendo la hermandad, digamos, del
patrón de los animales,
pues no queríamos tener problemas con la gente, y bueno, pues decidimos en su momento, ya hace muchos años, eliminar los cohetes.
Y volviendo a los animales, no quiero que te vayas sin que nos cuentes cuál ha sido el animal más exótico que ha ido este año.
Pues me parece que fue un faisán. No estuve yo en ese acto, estaba dentro en la hermandad con asuntos de tesorería, pero el premio se lo dieron a un faisán que apareció allí con una muchacha, y bueno, pues se le dio de regalo, como otros años, una pequeña estatuilla de San Antón, y nada, la muchacha se quedó tan contenta, y bueno, pues la gente le gustó. Fue un animal, cada año ha sido algo distinto, y este año pues eso, fue un faisán de estos, con el plumaje de muchos colores, que a los que estaban allí pues les pareció bastante bonito.
Muy bien. Yo pensaba que había sido Chichu Arana.
Cuando va vestido con sus pantalones de colorines.
Podría ser, podría ser. Hay que investigar. Pues muchísimas gracias, Fran. Sabemos que tienes prisa, el deber te reclama. Muchas gracias, muchísimas
nada,
gracias.
Muchas gracias a vosotros y nada, daros las gracias por la labor tan buena que hacéis.
Nada, y a vosotros también, por seguir con esa tradición tan querida en Ciudad Real, como es la fiesta de San Antón.
Pues muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti, Fran.
Un abrazo. ¿Qué nos anuncia?
¿Tú es que nos gusta la copa?
Siempre, pero yo es que me gustaba más la otra.
¿Pero qué otra?
Esta no es la del tiempo.
Desde el 2015.
¿Esta es la del tiempo?
Madre mía, ¿y tú escuchas? ¿Esto sabes que es la copa?
Perdona, escucho la copa. O sea, la copa. A Cristóbal Cabeza lo escucho todas las mañanas. O sea, la cuidadito,
copa.
Cuidadito.
Ese es el problema, la copa. La copa. Ese es el problema.
Pues vamos a la previsión meteorológica.
Viene mucho calor, 42 grados creo, algo así.
Sí, qué gusto. Sí. Gracias.
Para los ensayos les va a hacer gracia.
Opa, Leti y Fran siempre, adiós.
Pues venga, dale.
Bueno, Mariano. Pues vamos con la previsión para el fin de semana, donde ya hay ensayos de diferentes cuadrillas de costaleros. Hay que señalar que a lo largo de estos días iremos sumando grados a las temperaturas máximas, aunque las mínimas seguirán siendo bastante bajas, con heladas débiles las noches del viernes y del sábado. Vamos con el viernes. Cielos despejados durante toda la jornada con temperaturas máximas muy agradables de 15 grados en las horas centrales del día. Eso sí, cuando caiga el sol, notaremos que esas temperaturas bajan rápidamente con mínimas en la madrugada de menos 2 grados centígrados. El sábado, mismo panorama. Máxima de 15 grados, cielos despejados pero frío por la tarde-noche, aunque en la madrugada del domingo no helará por poco, 1 grado centígrado de mínima. El domingo sumamos un grado más, 16 de máxima, mucho sol y de nuevo frío a partir de las 7 de la tarde, que es cuando anochece. En esa noche volverá a helar con un grado negativo. Estamos en pleno invierno y eso es lo que toca.
Que no, a ver si se la aprende,
Me la aprenderé, pero vamos.
Vale. Hay que meterle ahí. Continuamos.
Un poquito de tambor para que sea un poquito más cofrade.
Venga,
continuamos, por lo menos no llueve. El otro día estuvo Antonio Garrido en Ciudad Real. Antonio Garrido, hay que recordar que fue pues nuestro padrino, el primer muñidor de COPE. Por lo tanto, pues no podíamos dejar de asistir a esa cita ineludible con ese gran actor y mejor cofrade. Cristina se desplazó allí. Y Cristina le preguntó.
Y esto es lo que nos ha enviado Cristina.
El Valermaso.
Bueno, pues buenos días, compañeros y amigos del Muñidor de COPE. Estamos en las puertas de la iglesia de San Pedro para hablar con un buen amigo, cofrade, y además conocido en nuestro programa. Y voy a, muy brevemente, voy a recordar que es que era en el año 2018 cuando el Muñidor de COPE empezó. Y en su andadura contó como primer entrevistado de fuera de nuestra provincia con Antonio Garrido, que es el creador del Palermaso. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días. Qué buen recuerdo, ¿verdad?
Pues
qué maravilla.
Sí. Y bueno, aunque en esta ocasión ha sido invitado a Ciudad Real por nuestros amigos del Codal de Plata, que han retomado ya las tertulias de cara a la nueva cuaresma, pues teníamos que estar aquí. Y bueno, pues a hacerte alguna preguntilla.
Las que queráis, que para eso estamos.
Lo primero, ¿cómo se han portado contigo?
Pues fatal, lo han hecho fatal. ¿Cómo lo van a hacer? Pues como siempre se hace la cosa aquí en Ciudad Real, se han portado con... Vamos, yo ayer estaba apabullado del cariño que me mostraron y de la cantidad de gente que vino. Y yo se lo decía, digo, es que toda la gente que vino podrían ser de mi pandilla. O sea, yo los miraba y digo, es que yo me siento muy cómodo porque somos gente muy afín.
¿Conocías ya la Semana Santa de Ciudad Real o alguna hermandad o alguna cosa?
Mira, yo sinceramente no la conocía. No, o sea, te metes en las redes sociales y te metes y buscas imágenes y demás. Pero de verdad no. ¿Por qué? Pues porque lo malo que tiene la Semana Santa es al mismo tiempo en todos los sitios. Entonces yo en Semana Santa no me muevo de Sevilla. Entonces es imposible. Ayer bromeábamos con, coño, organizar una magna y yo vengo.
Claro. Bueno, pues tomad nota, por favor, ¿eh? Vale, bueno, acabas de decir, cofrade de Sevilla, sabemos por todos que eres hermano del Calvario, del Buen Fin,
sí.
Has sido costalero, capataz, ¿qué te queda?
Uf, si Dios
que te
quiere,
queda si... por hacer en tus hermandades, porque hay siempre algo que aportar.
Sí, sí, bueno, yo, si Dios quiere que me queden muchos años, por lo menos vistiendo la túnica de Nazareno, que a mí me parece que ya con eso es suficiente. Y después, si tenemos la posibilidad, por nuestra profesión, o por nuestro carácter, o por el tiempo que tengamos, de echar un cable para nuestra hermandad, pues siempre estar al servicio de la hermandad, como dice mi padre, por ejemplo, con el Calvario, siempre dice, con auténtico espíritu calvarista, sí, que es lo mismo que estar al servicio, ¿no? Pues...
¿Y tu familia, tus hijos, lo siguen?
Mis hijos son hermanos del Buen Fin y del Calvario.
¿Son cofrades?
Desde que nacieron, no lo son. No lo son porque viven en Santiago de Compostela, son gallegos.
Sí,
y entonces
sí, lo sabemos.
Es complicado, son todavía pequeños. Y es complicado si tu entorno, sus compañeros de clase, todas estas cosas, no viven la Semana Santa, es complicado. Ellos van a Sevilla, yo los he visto, salen, pero no, todavía no lo disfrutan. Supongo que cuando vayan creciendo se darán cuenta de lo que significa y entonces sí empezarán a coger.
Y si son pequeños, seguro que la pandemia también
ahí
retrasaría un
poco. Y que lo peor que se puede hacer es obligar. Lo peor que se puede hacer es obligar a nadie. Entonces ya todo se andará.
Sí, seguramente yo tengo dos, los obligamos y seguro que es todo lo contrario.
Eso es, todo así, todo así.
¿Y tus amigos y la familia lo entiende esto que nosotros vivimos durante todo el año?
Mi familia y mis amigos en Sevilla.
Es que en nuestra profesión, que no siempre damos con gente cofrade que lo pueda entender.
Mira, tú lo has dicho en la pregunta, lo decía, es que la gente no termina de entender. Yo lo hablo muchas veces con mi mujer, ¿no? Digo, mira, es que la Semana Santa para nosotros no es como la Navidad, que son 15, 20 días. Para nosotros la Semana Santa es todo el año. Afortunadamente, mi círculo de amigos cercanos, somos todos tan cofrades como yo. Entonces hay muy buen entendimiento. Y después, la profesión, hay muchos que no lo entienden, que no lo comparten, pero que cuando te ven hablando con la vehemencia que nosotros hablamos de la Semana Santa, puede que no entiendan los contenidos, pero de la forma que se lo cuentas, dice, tío,
nuestros chascarrillos,
tiene que ser la bomba. Sí, señores, efectivamente, estamos a los pies de la torre.
Por si no se lo creías, ya está. No pasa nada. Pues si acaso no se lo creían que estábamos aquí. Fíjate, ahora me va a tocar entrar a misa.
Primero vendrán los cuartos, después bajará el carrillón.
Madre mía. Vale. Bueno, si estamos terminando, Antonio, que tampoco te quiero robar,
no,
que sé que tenemos prisa, pero tenemos que hablar del Palermaso.
Sí.
¿Qué tenemos? ¿Tenemos octava temporada del Palermaso?
Tenemos octava temporada, perdón, ¿eh?
Nada.
Tenemos octava temporada del Palermaso. Tenemos que con el Palermaso seguir. Todavía no tenemos claros los guiones. Estamos trabajando
pues,
en ello.
Ya ha pasado Navidad.
Estamos trabajando en ello. Pero lo que sí os puedo adelantar ya es que el próximo 25 de febrero, el Palermaso, función principal, yo creo que salimos, la obra de teatro, viene aquí a vuestra bendita tierra.
Ya más, quita la última pregunta. Venga, vale, dale.
Y
porque
entonces...
es un salto al teatro y,
sí,
y
sí,
eso
sí.
Ya no son 5 o 10 minutos que nos vais a regalar.
No,
es mucho
es,
más.
Esto es una carrera de fondo y es nos estamos hartando de curra, pero nos gusta mucho lo que hacemos y entonces pues lo disfrutamos.
Vale, pues
pero,
recuérdanos.
El 25 de febrero, aquí en el Teatro
Mexicano,
que es teatro maravilloso, 850 localidades, y que si todo sigue como se espera, aparte de la función de teatro, tendremos una sorpresa en la misma puerta del teatro.
Pues genial, o sea, como el panoir. Vamos, ya está. Bueno, pues Antonio, lo dicho, que no te voy a robar
nada,
más tiempo. Esperamos tener Palermaso para rato, que se puedan seguir resolviendo los problemas las cofradías
en 10 minutos
y con una cervecita. Y nosotros encantados de que vengas las veces que quieras, que bienvenido seas.
Muchas gracias.
Gracias a ti y por atender al Muñidor de Cope una vez más.
Por Dios, un saludo a toda la gente que escucha el Muñidor.
Gracias.
Gracias a ti.
Pues un saludo también para ti, Antonio Garrido, y a ver si nos emplazamos aquí en los estudios de COPE o en alguna gala.
Estaría
que,
bien,
que
¿eh?
Va a andar por ahí rodando para el próximo.
Viene a Ciudad Real, ¿eh? El Palermaso viene a
Ciudad
Real.
Viene a Ciudad Real, viene a Ciudad Real. Emplazados quedan y emplazados los ha dejado Antonio Garrido. Pues continuamos. Llevábamos ya un tiempo sin concurso.
Efectivamente, y
pero
vuelve
como la cuaresma y como la Navidad.
Todo vuelve.
Pues, ¿qué pregunta vamos a dar?
Pues mira, volvemos con nuestro concurso y regalos para nuestros fieles oyentes de la mano de nuestros amigos de Cofrade de Pasión. Así que ya sabéis que para participar y optar por una de nuestras tazas del Muñidor de Cope, tendréis que contestar a la siguiente pregunta. Además, es una pregunta que se ha hablado bastante en el programa. ¿Qué dulce tradicional es típico de la festividad de San Antón en Ciudad Real?
Bueno, pues ahí ha quedado.
Ahí quedó. Así que el ganador se anunciará en nuestro próximo programa. Y mucha suerte a todos.
Mucha suerte. Vamos a la tertulia. La tertulia, tenemos en la tertulia a don Ángel Miguel López, presidente de la Hermandad de San Blas de Moral. Muy buenos días.
Buenos días.
A don José Muñoz, experto de las Paces de Vierta de San Juan. Buenos días.
Buenos días.
Y a don José María Callejas, presidente de la Asociación de Cofradías de Manzanares. Buenos días.
Buenos días.
Pues estamos en pleno tiempo de estas festividades de Santos Viejos, de las Paces, y también en previos de la Semana Santa, con esa cuaresma que está a punto de empezar. ¿Cómo se viven estas fechas en vuestras diferentes localidades? Don Ángel Miguel.
Pues a ver, la verdad es que se vive, y más concretamente este año, con muchísima emoción, debido a los dos años que hemos tenido sin poder celebrarla. Y bueno, San Blas son unos días muy importantes para los moraleños. La romería significa una parte muy importante de nuestra cultura, y bueno, hay una fe grandísima hacia el santo y una tradición muy muy arraigada, desde los más mayores hasta los más pequeños, pues lo esperamos con muchísima alegría, vamos.
Don José Muñoz.
Sí, buenas tardes.
Buenos días. Sí, ¿cómo se viven estas fechas, estas fiestas tan tradicionales allí en Villarta?
Bueno, la fiesta de la Virgen de la Paz en Villarta es una cosa que va inherente a la personalidad de los villarteros, ¿no? Es una fiesta muy antiquísima de celebración, está documentada desde 1575, aunque en los orígenes son anteriores, y evidentemente es una fiesta que no hace falta ni programa oficial siquiera, ¿no? Se hace, pero no haría falta, porque todos los villarteros tienen las fechas señaladas, incluso los horarios, y se respetan. Son unas fiestas que se viven intensamente desde el más pequeño al mayor. El mayor con pena porque ve que se le van terminando las paces, uh-huh, y el pequeño porque está ilusionado en ver si la puede disfrutar ya solo.
Don José María, en Manzanares, ¿cómo se viven estas fechas?
Buenos días. Pues la verdad es que se viven con mucha devoción, con muchos nervios. En el caso nuestro de la Semana Santa, con la preparación del cartel, del libro, pues con mucha impaciencia para que lleguen las fechas.
Cristina, les quería preguntar.
Pues es que quiero retomar, decía antes Ángel Miguel, sobre las fiestas de San Blas de Moral, que se cogen con mucha alegría porque además ha habido dos años. Me parecía curioso haber leído que el año pasado volvíamos casi a la normalidad en nuestra Semana Santa, pero sin embargo la hermandad decidió suspender las fiestas de San Blas el año pasado.
Pues sí.
Pero hubo actividades que para conmemorar esas fechas, para que nos cuente un poquito cómo pasó y qué es lo que hicieron.
Sí, así es, nos quedamos en puertas. A ver, después de Navidad, pues los contagios, pues todos sabemos que empezaron a subir.
Hubo un nuevo revuelo.
Era algo que no nos esperábamos. Que bueno, que pensábamos que la romería se podía celebrar dentro de una nueva normalidad, pero bueno, se podría celebrar, pero no fue así. O sea, los días, las semanas previas, los casos aumentaban y decidimos, por el bien de nuestro pueblo,
por seguridad, pues, bueno, lógicamente,
por seguridad, ante todo, pues suspenderlo. A ver, vendrán otros años. No queríamos marcar estas fechas con ningún amargor de tener que despedir a alguien por ello, Entonces, bueno, los actos fueron más reducidos. Procedimos a bajar al santo a la parroquia de San Andrés, aquí en Moral, y bueno, pues tuvo sus merecidas misas y, como sabéis, una de las señas de identidad de esta romería son las gargantillas.
Las gargantillas.
Y bueno, uh-huh. Los romeros y los moraleños y todo aquel que quisiera venir no se podría quedar sin ellas. Entonces, pues en la plaza de aquí de Moral, pues bueno, preparamos en una pequeña carpa unas gargantillas, pues para eso, para que los romeros pues no se quedaran con ese mal sabor de boca de por lo menos no tener su gargantilla. Cierto es que hubo gente que, bueno, pues optó por otras cosas. A lo mejor lo celebró núcleos más pequeños, o los celebraron en su cocina, lo celebraron en sus casas. Hay quien subió también al campo, pero vamos, eso ya bajo su responsabilidad.
Esta pregunta va para José Muñoz. ¿Nos puedes hablar un poquito de esta operación 2000? ¿Qué significa este número tan simbólico? Y bueno, ya se ha llevado a cabo, pero para que nos expliques un poquito para la gente que no la conozca.
Sí, mira, vamos a ver. En realidad este año hemos celebrado el 50 aniversario de cuando se disparó la primera operación 2000, que eran 2000 docenas de cohetes. Evidentemente en la primera edición no se llegaron a disparar estos cohetes, pero luego ya paulatinamente sí. Esto fue una idea muy curiosa de parte de una agente de Villarta, en la cual, pues reunidos una vez en el kiosco, que es un café emblemático de Villarta, pues decidieron o pensaron que por qué todas las promesas que le hacían los villarteros de disparar cohetes no se resumían en una sola operación, en vez de ir tirando tanto por la calle y demás y poderlo cumplir claramente, pues acordaron poder disparar 2.000 docenas al mismo tiempo en la plaza del Ayuntamiento. Empezaron así hace 50 años y al tercer año ya habían conseguido disparar 2.000 docenas. Entonces se dispara, pero evidentemente el sitio era muy problemático porque era en el centro de Villarta y los cohetes eran muy contundentes porque se tardaban en disparar 5 minutos aproximadamente las 2.000 docenas de cohetes, o los 24.000 cohetes, ¿no? Y ya se disparó en la vega del río Gigula, desgraciadamente seco, y al bajo de la iglesia parroquial. Entonces sacan a la Virgen allí al mirador que se ha hecho, y desde allí presencian los disparos de los 2.000 docenas de cohetes, que sinceramente es recoger las promesas de la gente de Villarta, aunque durante la procesión, que este año pues ha durado desde la 1 hasta las 5 de la tarde, se disparan cohetes por todas las peñas coheteras y demás, y bueno, es la tradición máxima de la fiesta, aunque la hoguera es más impresionante.
Las hermandades son básicas para mantener vivas estas tradiciones. Y le quiero preguntar a don José María, ¿cuántas hermandades y cofradías celebran la Semana Santa de Manzanares?
Bueno, pues allí en Manzanares actualmente hay 8 hermandades de pasión, que son las que procesionamos en lo que es la Semana Santa de Manzanares. Te puedo decir la oración del huerto, el Cristo atado a la columna y María consoladora de los afligidos, la dolorosa, la hermandad de los ferroviarios, en la hermandad de Jesús del perdón, ¿vale? La de la Verónica, que es la misma, lo que pasa es que procesionan lo que es el patrón bien conocido en Manzanares, y luego una virgen, y también sacan otro paso que es San Juan Evangelista. Luego está, no sé si he dicho, la Virgen de los Dolores, ¿vale? Que esos, todas esas hermandades procesionan el Jueves Santo, y luego Viernes Santo tenemos, bueno, Jueves Santo y procesión del silencio, ¿vale? Procesionan el Jueves Santo a la 1 de la madrugada del viernes, ¿vale? Y luego el Viernes Santo procesiona en lo que es el Calvario de Cristo, que es el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, la hermandad, que casualmente también soy hermano mayor de esa cofradía, ¿vale? Y luego después nos acompaña La hermandad de... Me saldrá. Del traspaso, perdón. La hermandad del traspaso. Y luego, finalmente, termina el Viernes Santo con la procesión del Santo Entierro y la Virgen de la Esperanza.
¿Algún momento clave en estos días de procesiones en Semana Santa, como estamos oyendo de las Paces de Villarta o de San Blas en Moral? ¿Algún día clave, algún evento clave para ver en la Semana Santa de Manzanares?
Pues la verdad es que llevamos ya varios años haciendo lo que es el Miércoles Santo, que se hace un Vía Crucis hacia una capillita que tenemos a la entrada de Manzanares, que se llama el Cristo de las Agonías, en la cual se reza el Vía Crucis. Desde la parroquia, se sale desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción hasta el Cristo de las Agonías y volvemos otra vez. Luego el Jueves Santo, pues hombre, el valor del patrimonio que tiene el Cristo de la Columna. A ver, todas las hermandades dentro de su son importantes sus pasos, pero
es
verdad que decidir, el Cristo de la Columna, pues es
de Ortega Bru,
exactamente, es de don Luis Ortega Bru. Uh-huh. Es la más antigua, la hermandad más antigua que hay en Manzanares. Uh-huh. Vale, o sea, en definitiva, pues es, aunque es una Semana Santa humilde, pero es digna de ver, es digna de ver.
Mira, te quiero hacer otra pregunta también a ti. Uh-huh. Bueno, realmente es doble. ¿Cómo se portan los pasos en Manzanares y cuál es la hermandad con más hermanos de la Semana Santa de Manzanares?
Pues mira, la verdad es que hace 4 o 5 años había algún que otro paso que se sacaba con costaleros, pero por desgracia ahora mismo prácticamente al costal solamente sale lo que es el Cristo yacente en el Viernes Santo. Y la Virgen que la sacan, portadoras. Que son mujeres. A la Virgen la sacan todas las mujeres. El resto de hermandades, que la del Cristo, la oración en el huerto, que en principio sacaban tres pasos a costal, pues por desgracia han ido desapareciendo.
Sí, como la gente joven se ha implicado menos.
La gente joven cada vez se implica menos. Sí es verdad que estos 2 años de pandemia que hemos tenido
también ha hecho daño, claro.
Se ha perdido los pequeños hilos. Yo con la gente que hablo, hay un pequeño hilo que unía, eso se ha roto y ahora, pues bueno, estamos dándole vueltas a ver de qué manera y de qué forma
se puede volver.
Y el resto de los pasos, pues salen a ruedas. Uh-huh. Allí en Manzanares.
¿Y la hermandad más numerosa?
La hermandad más numerosa de hermanos es la de, dijéramos, la de Jesús del Perdón, que es en torno 1900.
Hermanos,
Sí, porque aparte de ser de Semana Santa, es el patrón del pueblo,
claro.
Y lo típico en todas las poblaciones: nace un hijo y los padres automáticamente, o abuelos, lo hacen hermano.
Y para Villarta y para Moral, ¿son muy numerosas sus hermandades?
Bueno, pues...
¿Don Ángel?
Sí, hablando aquí de la hermandad de San Blas, la componen unos 800 hermanos.
Ah, muy numeroso, muy numeroso.
Sí. Sí.
¿Y don José Muñoz?
Sí, la hermandad de la Virgen de la Paz es muy numerosa. Uh-huh. Aproximadamente pasa una población de 3.000 habitantes. Uh-huh. Pues yo creo que actualmente rondaba cerca de los 800 hermanos. Además, con una ceremonia especial todos los años para los recién nacidos, el hacer los hermanos desde pequeñitos. O sea, bastante interesante.
Desde pequeños, porque... Y esto va para los tres. ¿Cómo se pasa la tradición para pertenecer a estas hermandades? ¿Cómo se mantiene viva esa tradición? Que suele ser familiar, suele ser de pueblo. ¿Cómo se mantiene viva?
Pues mira, si quieres...
Sí. Sí.
Desde Villarta a Las Paces, yo te hablo a nivel personal, soy muy villartero, y la tradición se pasa exclusivamente de padres a hijos, o si me apuras un poco, de abuelos a nietos. Es muy, muy fundamental. El padre educa la transmisión en el seguimiento de la procesión y de las cohetes y la hoguera y todo esto, y la madre en el sentimiento puro de la devoción a la Virgen, que puede estar un poco enraizado en las novenas, que son impresionantes, en la iglesia abarrotada durante 9 días seguidos. La hermandad coordina.
En el caso de San Blas, bueno, pues también se transmite de padres a hijos y bueno, pues con el acudir desde que nos llevan desde muy pequeños a vivir la romería y bueno, y pasar allí estos 2 días, desde que se empieza con el viernes con la Candelaria, que yo recuerdo de salir con los amigos del colegio a comernos el hornazo, bueno, pues ahí ya empiezas a vivir lo que va a ser pues tu vida ligada pues a esta hermandad, Romeros de San Blas.
Oye, mira, si quieres, o me permites, una cosa muy curiosa de la fiesta de Villarta de la General Paz. Este año la hoguera, que es tradicional y es impresionante, este año la hermandad, los colegios y demás, han intentado, ya llevan 2 años, sacando a los niños a recoger leña al campo. Y de tal forma que este año han traído 2 buenos remolques cargados de leña a los chicos.
Manera de pasar la tradición a los niños.
Efectivamente, es una manera de mantenerla viva. Y don José María, en Manzanares, el tema de las hermandades de Semana Santa, ¿cómo mantenéis un poco esa tradición?
Bueno, pues la verdad es que nos cuesta mucho trabajo, porque lo que comentaba antes, la gente joven es muy difícil de engancharla, pero al final, pues como en todos sitios, de padres a hijos, de abuelos a nietos, lo típico, el que raro es el que en el pueblo no es hermano de alguna hermandad, tiene un hijo, tiene un nieto y lo hace hermano, y desde pequeñito pues le intentas inculcar pues
esta manera de
los gustos de los familiares.
Pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias don José María.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias don Ángel.
Muchas gracias a vosotros por hacernos visibles.
Y muchísimas gracias don José.
Muchas gracias a vosotros y os esperamos en cualquier Paces.
Eso es, no. Eso es. Nos íbamos a autoinvitar.
Lo mismo digo.
A San Blas también.
Estáis invitados a la romería.
Os tomamos la palabra.
Algo de frío, pero...
Llevamos una cuchara, ¿no? Eso sí.
Sí, una cuchara.
Aquí no hace falta que traiga ahí nada, porque la hoguera os da calor.
Muchísimas gracias, nos emplazamos.
Gracias a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y continuamos, pero antes de continuar con Paco García Simal, Mariano, no me ha quedado muy claro lo del concurso. ¿Qué se sortea? A ver.
Pues sorteamos una taza.
Magnífica taza.
Una magnífica taza del Mundidor de Cope.
Con un gusto exquisito.
Edición limitada.
Además, no se sale. No,
gracias a Cofrades de Pasión, que siempre están con nosotros.
Ahí, apoyando.
Y para todos... ello hay que responder a una pregunta.
Ah, sí, ¿cuál?
Venga, la volvemos a repetir. ¿Qué dulce tradicional es típico de la festividad de San Antón en Ciudad Real?
Algo me suena. Creo que en el programa está. Y ya tenemos al teléfono a Paco García Simal. Muy buenas, don Francisco. ¿Qué tal está usted?
Buenos días, Alfonso. Creo que están por ahí Cristina y Mariano.
Por ahí.
Hola, muy buenas.
Buenos días, Paco.
Bien, bien. Helados, pero bien.
Aquí estamos muy bien.
Aquí nos calentamos con cualquier cosilla, ¿eh?
A base de
sobre todo con el incienso, que siempre aporta...
Siempre. Crea sensación de hogar.
Sí.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar?
De brasero de carbonilla, incienso.
Sí. Forma de brasero tiene. Así que, bueno, nos hacemos un poco la ilusión.
Sí, más o menos.
¿De qué nos vas a hablar, Paco?
Pues de algo que, de lo que habéis hablado ya en el programa de hoy, vamos, que habéis hablado, que ha salido a relucir y que está en estos instantes pues en boga de todo el mundo, el cartel.
Ah, el cartel.
El cartel de Semana Santa, pero pues, el cartel en general.
Pues cuéntanos.
Pues mira, Dale. Si en el lenguaje en torno a la pasión de nuestro Señor nos referimos a un cartel, seguro que la mayoría de nosotros pensaríamos en el Titulus Crucis o el Oyun, la tablilla en la que Poncio Pilato mandó escribir la causa de la condena de Jesús para que todo el mundo la conociera, y que según la tradición cristiana fue recuperado por Santa Elena junto a los restos del Lignus Crucis, reliquia que podemos venerar en la iglesia romana de Santa Croce in Jerusalem. Efectivamente, ese es con mayúsculas el cartel. Pero hoy no quiero centrarme en él, sino en su función. Pues a escasas 3 semanas del inicio de la cuaresma de este 2023, como suele ocurrir por estas fechas casi todos los años, ya estamos inmersos en esa vorágine gráfica con la presentación de los ya ahora prolíficos y habituales carteles de Semana Santa. Históricamente, el cartel, el afiche, el póster, es una obra publicitaria donde su ejecución está orientada a la obtención de la máxima capacidad de atracción y de síntesis conceptual. Es el medio de difusión de información que llega a una gran cantidad de personas a un bajo coste. Sus posibilidades de éxito dependen de la calidad técnica, un buen estudio de la ubicación y la estética del cartel. Ejerce su acción a través de la evocación, la demostración o la sugestión. En criterio generalizado desde la teoría propuesta por don Juan Antonio Ramírez, un cartel correctamente concebido debe ser comprendido entre 2 y 4 segundos, pues aunque concentra en una superficie reducida grandes experiencias humanas, su adecuado contenido de símbolos e imágenes intencionadas deben provocar en el espectador reacciones afectivas entre él y lo que representa el cartel. Paradójicamente vemos que el Titulus Crucis cumple con todo ello. Aunque la fecha concreta del nacimiento del cartel comercial fue en 1477, cuando William Castle edita en Inglaterra el primer cartel publicitario, aunque sin imágenes, con un anuncio puramente tipográfico contando las excelencias de las aguas termales, no mucho después, en 1482, se realiza el primer cartel ilustrado en Francia, obra de Jean Dupré, aunque a pesar de contar con dibujo, la forma de componer se parece mucho a la página de un libro donde la ilustración y el texto no interactuaban. Deberíamos esperar a 1518 para ver aparecer el nacimiento del primer cartel artístico a un monocolor anunciando lotería y obra del pintor Albert Altdorfer, discípulo de Durero. En 1798 aparece la litografía y ello supuso la llegada del verdadero revolucionario del cartel, Jules Chéret, considerado el promotor del cartel moderno que impuso el cartelismo litográfico a colores mezclando los primarios rojo, amarillo y azul. Para la llegada de los carteles publicitarios en España tuvimos que esperar hasta el siglo XIX, empezando a desarrollarse coincidiendo con la aparición de grandes nombres del cartelismo inspirados desde la obra de Chéret, que no son otros sino Toulouse-Lautrec, incluso alcanzando la estética Art Nouveau en grandes creadores como Alphonse Mucha, o cuya obra gozó de gran popularidad hasta la Primera Guerra Mundial, o Alexandre Steinlein. Es precisamente a finales del XIX, concretamente en 1898, cuando Manuel Latedo elabora el primer cartel de Semana Santa para la ciudad de Zamora, auspiciado por la Junta de Fomento de la ciudad. Y es que efectivamente en la génesis del cartel de Semana Santa tuvo vital incidencia este tipo de asociaciones civiles, los propios ayuntamientos o las agrupaciones de cofradía que comenzaban a emerger. Tomemos el ejemplo de Málaga. Podríamos asegurar que el fenómeno festivo de la Semana Santa de Málaga, tal y como hoy es conocido, se elaboró en los albores del siglo gracias al esfuerzo de Antonio Baena y de un grupo de cofrades que modelan la agrupación de cofradías que erigen el 21 de enero de 1921. Los fines de la entidad eran muy claros: la promoción de la Semana Santa malagueña, que supone la promoción de la ciudad y la promoción de esta en la mejora de todos. Entienden que los actos religiosos de la Semana Santa son un vehículo perfecto para dar a conocer a Málaga y aspira a convertirse en un reclamo para el turismo. Efectivamente, una de las primeras tareas que acometieron la flamante junta directiva fue la de elegir el cartel que llevara al mundo la imagen de Málaga religiosa. El primer cartel Semana Santera de Málaga se elabora en ese 1921 por José Ponce bajo el lema «Mujer con mantilla». Zamora y Málaga siembran en España el gusto por el cartel anunciador de la Semana Santa, de las suntuosas procesiones de Semana Santa, como así se publicaban. A ellos hay que unir el propósito del Ayuntamiento de Sevilla para promocionar la ciudad a través de sus fiestas en el último cuarto del siglo XIX, apareciendo bandas y tiras alusivos a la fiesta de todo el año en Sevilla, para hacerlo únicamente a comienzos del siglo XX de las fiestas de primavera, es decir, de la Semana Santa y de la Feria de Abril, teniendo ya carteles en este sentido en 1917. Históricamente, la capital ciudadrealeña se suma rápidamente a esta nueva tendencia de anunciar las procesiones de Semana Santa, teniendo carteles al menos ya en 1927, incluso antes que Sevilla propiamente, pues en esta última quizá aparece el primero en 1931 con una pintura impresionista de la Virgen Macarena. Se necesitaría que pasara el conflicto civil de 1936-39 y comenzara a erigirse las agrupaciones y juntas pro Semana Santa locales para promocionar los carteles. Granada en 1943, Alicante y Crevillente en 1944, Murcia en 1948 con el impresionante Cristo de la Sangre de Nicolás de Bussy, marcan el ritmo de todas las demás poblaciones. Basta decir que, por ejemplo, la secular y singular Semana Santa que tenemos aquí en Daimiel presenta su primer cartel en 1974. Hoy son casi imprescindibles en casi toda la geografía española. he intentado hoy que suene una marcha que sea como un cartel y que aún no me hubiera acompañado en los programas anteriores, y resulta que posiblemente la haya encontrado. Suena muy flojito porque el inicio es muy flojito. Es la madrugada. Título de la marcha cumbre de la Onubense Teniente Coronel en la Reserva Activa, don Abel Moreno Gómez, universalmente conocida desde 1987. Irrepetible marcha de profesional dedicada a la noche más especial de la Semana Santa, la madrugada.
¡Ole! ¡Qué bonito! Y suenan esos suaves acordes de esa gran marcha del gran Abel Moreno. Muchas gracias, sí. Paco.
Es un cartel. Esta marcha es un cartel.
Es un cartel, es un cartel. Muchas gracias y muchas gracias siempre por ilustrarnos. Nos emplazamos al siguiente programa, ya en Cuaresma.
Ya está aquí a tiro de piedra.
Ya estamos en
Un cuartas. Abrazo, Paco.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo bien fuerte.
Venga. Un abrazo.
Cuidado mucho.
Hasta luego, igualmente.
Cuídase. Adiós.
Y de marcha a marcha y tiro porque me toca.
Y nos vamos ya, pero volvemos.
Qué corto se ha hecho, ¿eh?
¿Cuándo volvemos?
Cuando Dios quiera.
Qué bonito.
Te ha quedado bien. Emplazamos a nuestros seguidores también,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Al próximo programa, que nos sigan por nuestras redes sociales, que les tendremos cumplidamente informados. El
Josito
concurso está
forever.
Ahí. Y Almazán, ¿algo más que decir?
Nada, que nos emplazamos al próximo programa ya en Cuaresma.
Efectivamente.
Ya está aquí.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.